y era el tema de nuestra pregunta de ayer. ¿Aumenta la controversia por el aumento, por el incremento de las ponderaciones del ranking de notas en el proceso de admisión a la educación superior 2014, luego de que directores de otros liceos emblemáticos respaldaran al rector del Instituto Nacional en el recurso de protección que va a presentar a la justicia la próxima semana? Ante esto, la ministra de Educación, Carolina Schmidt, solicitó reunirse con el Consejo de Rectores y directores de establecimientos tradicionales para zanjar la polémica. Una polémica abierta que solo parte de lo que está pasando en educación. Tenemos no solamente el ranking de notas, los liceos emblemáticos, solo durante esta jornada hay un nuevo paro estudiantil que vamos a ver en las calles. Queremos conversar de todo el panorama que se está viviendo en educación con un experto, fundador y presidente de Educación 2020. Mario Weissblut ya está con nosotros en Mañanas en Otro Día. Mario, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mario, vamos a partir por el tema que nos convoca, entre otros, el tema noticioso que dice relación con este cambio en el ranking de las notas, con esta decisión de algunos liceos de no premiar, porque ya nos comentaba ahí un profesor, no necesariamente significa premiar, sino
manipular.
Bueno, de eso vamos a conversar, pero no quiero perder de vista, posteriormente, para todos los que nos están escuchando, tu columna de ayer en El Mostrador, La Educación Escolar, Perdimos el Rumbo, que es extensísima y que haces un diagnóstico lapidario de la situación actual. Pero partamos por lo primero. ¿Qué pasa con este ranking de nota? ¿Tú estás de acuerdo o no con la decisión que tomó el Consejo de Rectores?
110% de acuerdo. Mi crítica es que la han tomado atrasada. Primero, yo creo que es necesario explicar algunas cosas, sí, porque claro, yo veo una confusión y un desquiciamiento ambiental total. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo que está haciendo correctamente el Consejo de Rectores, además avalado por estudios, por análisis que se han venido haciendo por muchos años. Esto no es una decisión arbitraria ni de ayer y se comenzó a aplicar en menor escala el año pasado y se anunció. Lo que está haciendo es introducir no solo un factor de equidad social en el sistema de admisión, sino que un mejor sistema de admisión. Te lo voy a ilustrar con un ejemplo. Mira. Uh-huh. Suponte tú que hay una alumna del Liceo 1 que saca en la PSU normal 640 puntos, ¿ya? Y que fue la peor alumna de su generación. Y yo te la comparo con una alumna o alumno de un liceo de Talca con 620 puntos, pero que fue el mejor alumno de su generación, la evidencia estadística dura es que ese alumno del Liceo de Talca le va a ir mejor en la universidad y va a ser mejor alumno.
Eso porque tiene mejores hábitos de estudio.
Eso es simplemente porque tiene mejores hábitos de estudio, ¿no? Aunque la otra niña haya estado en una escuela en que hayan, por procesos de selección, generado un proceso de mayores PSU. Por cierto, la PSU que todos hemos criticado, porque es un elemento extraordinariamente distorsionador de la educación. Es un elemento en el cual, oye, estúdiate las cosas, practica facsímiles, contrátate a un preuniversitario y con eso te va a ir bien, ¿no? Y eso no es un indicador de buena educación. Por lo tanto, el ir disminuyendo el peso de la PSU en la admisión e ir aumentando el peso del ranking, no de las notas, es que ahí es donde se enreda la gente. El ranking es el ranking de cómo te fue a ti en tu colegio comparado con tus tres generaciones de alumnos.
Tus compañeros. ¿Okay?
El error más grave que ha cometido el CRUCH, a mi juicio, es no haber implantado este ranking antes y no haber desaparecido antes el famoso cuento de las notas de enseñanza media. Porque eso sí que es distorsionador.
Pero es que
el ranking es un puntaje que se te asigna dependiendo si tú fuiste la mejor, la segunda, la tercera, la cuarta o la décima o la última de tu generación en las tres generaciones últimas de tu colegio. En tus condiciones. El ranking, hay gente que cree que se aplica entre todos los colegios. No, el ranking es de tu colegio.
Claro. ¿Ya?
En cambio, las notas de enseñanza media es que te asignaban, y te asignan hasta hoy todavía, un puntaje PSU, de acuerdo a que si tu promedio de nota fue 6,4 o 5,8. ¿Qué es lo que ha producido eso en Chile? Las arbitrariedades más absolutas, como las que está cometiendo, y yo la denuncio, la directora del Liceo 1 en este momento, que es manipular las notas.
Vamos a eso. Porque
su ranking de su Liceo 1 no se va a ver alterado en un ápice, ¿me explicó?
Claro.
Y lo que va a hacer el Consejo de Rectores es aumentar el peso del ranking.
pero el ranking viene de las notas.
Pero
pues,
perdón, pero el ranking es relativo dentro de tu colegio. Olvídate que si se sacaron un 6-8, un 5-1, un 5-9, van a tomar las notas de tu colegio, ¿sí? Van a decir, Mirna fue la primera, fulano fue el segundo, tenés el tercero, cuarto, quinto, y eso se transforma en una PSU, independientemente de que las notas de tu colegio hayan andado alrededor del 4, del 6 o del 8.
¿Pero es un indicador distinto al NEM?
Totalmente distinto, y esta es la fuente de la confusión, y es la fuente de las leceras que están haciendo estos directores del liceo emblemático, porque son leceras.
Estamos con Mario Weiss, fundador y presidente de Educación 2020. Mario, ¿cuál es el peligro de que otros liceos se sumen?
Total. O sea, a ver, primero que nada, yo agradecería a los señores rectores de estos liceos emblemáticos que tuvieran la cortesía y la decencia de llamar a los cientos de liceos no emblemáticos de Chile para preguntarles su opinión. Porque en esta teoría del gallinero, de que yo estoy en el palito más arriba, tú sabes, hago mis necesidades sobre el gallina que está en el palito un poquito más abajo. Esto está beneficiando en el margen, porque además es una medida que afecta en el margen y no radicalmente, a muchos alumnos promisorios de liceos no emblemáticos. A ellos nadie les pregunta la opinión. Nadie ha llamado al Liceo de Temuco o al Liceo de Talca o al Liceo de no sé dónde a preguntarle, oye, ¿usted qué le parece? No, son los emblemáticos los que van los periodistas a preguntarle la opinión. El desquiciamiento máximo, lo leí ayer en La Tercera, director o directora, o sea, del Liceo de Maipú, el Liceo Nacional de Maipú. Eso ya fue ya, o sea, como que ya lo leí y dije, ya no, esta cuestión ya se desquició, ¿no? Llamó a sus alumnos a no postular a la USACH.
Una suerte de boicot.
Una cosa loca. Yeah. Muchos alumnos, él está dispuesto incluso a perjudicar a sus propios alumnos, muchos de los cuales tradicionalmente han ido a la USACH. Claro. Para castigar al señor Solesi porque inventó el ranking. O sea, ya esta cuestión ha llegado, te digo, a un extremo del desquiciamiento total. En suma, apoyo totalmente lo que está haciendo el Consejo de Rectores, y no es una medida apresurada. Segundo, no es una medida que no haya sido anunciada, porque ya se probó en una primera etapa el año pasado, se anunció que se iban a aumentar los ponderadores del ranking desde el año pasado, y además es una medida técnicamente correcta, porque es un mejor predictor del desempeño futuro de los estudiantes en la universidad.
Ahora, Mario, lo que han dicho los directores, rectores de estos liceos emblemáticos, es que de alguna manera tienen que, comillas, proteger a sus alumnos de esta arbitrariedad.
No, bueno, pero entonces que los protejan también los de los no emblemáticos y que todos les suban las notas también, pues. Esta arbitrariedad es absurda. No, si es que ahora le voy a subir la nota por la asistencia. Bueno, ¿y por qué no lo hacen los de los no emblemáticos? Lo que vamos a hacer con todo esto es generar una, o sea, con estas aptitudes absurdas, hay una cosa que me alegra. Van a ser tantas leceras que lo que van a hacer es acelerar la desaparición de las NEM, de las notas de enseñanza media.
¿Cómo debería ser el sistema a futuro, Mario?
El futuro, para mi gusto, debiera ser,
a ver,
una PSU mejorada, todo lo que tú quieras, ajustada, todo lo que tú quieras, pero la PSU es una prueba de conocimientos curriculares, no es más que eso. No te refleja si un alumno es esforzado o no es esforzado, si es un buen compañero, si no es un buen compañero, si sabe trabajar en equipo, si no sabe trabajar en equipo, si tiene valores o no. En cambio, tu ranking, insisto, no notas de enseñanza, sí,
correcto,
media,
hay que dejarlo muy claro,
¿no?
Eso.
Es un buen predictor de si ese es un alumno integral que se ha preocupado de los deportes, que se ha preocupado de trabajar con sus compañeros, que se ha preocupado de estudiar, que se ha preocupado de esforzarse, de aperrar, y por lo tanto el modelo ideal es un modelo en el cual desaparezca la nota de enseñanza media y nos quedemos con mitad ranking
50-50
y mitad PSU. Y además, que empezáramos a hacer cosas como las que hacen otras universidades en el extranjero, que es complementar este proceso de admisión con otras cuestiones, como una entrevista, como saber de tus antecedentes personales, si fuiste jefe de un proyecto bonito social en tu colegio, porque esos son buenos predictores.
¿Y aumenta la subjetividad y la selección?
Sí, la aumenta, pero fíjate que curiosamente tú ves todos los procedimientos de admisión de las mejores universidades del mundo y son mucho más integrales que las cuestiones que tenemos en Chile.
Mario, nos piden, por favor, si podemos hacer un ejercicio para que quede más claro. La gente, claro que cuesta entender esta diferenciación entre el ranking y el NEM, porque cuando yo estudié, cuando yo di la PAA, sí, era la PAA más las notas de enseñanza media que tenían una ponderación. ¿Cómo es hoy día ese...?
A ver, vamos a partir primero por lo que hay... Lo que había hasta hace 2 años.
A ver.
Era la PSU, uh-huh, más una PSU, entre comillas, del mismo escala de 600 puntos, 850 puntos, asociada a tus notas.
Correcto.
A tu promedio de notas de enseñanza media. Esto es lo que produjo a lo largo del tiempo, fue la inflación de las notas en todos los colegios. Algunos un poco más rigurosos, otros menos rigurosos, pero en mi época sacarse un 5 era un motivo de alegría. Hoy día sacarse un 5 es como eres lo peor. Exacto. ¿Por qué? Porque esos colegios se las arreglan para competir, entre comillas, en el mercadito, ¿no?, de la educación, para que aparezcan, ¿no es cierto?, con... Y entonces esas notas se transformaban en una nota PSU, ¿me explico?
Correcto, así era.
¿Ya?
Sin duda.
Ok, esa es la NEM.
La NEM.
¿Ya? La NEM es una estupidez. Y la NEM hay que eliminarla porque lo único que produce es colegios manipulando cosas, como lo está haciendo hoy día la directora del Liceo 1. Las manipulaciones que está haciendo esa directora hoy las podría haber estado haciendo hace 3 años atrás. ¿Me explico?
Perfecto.
Porque está manipulando las notas, ¿no? Además, no quiero hablar de la señal ética que está dando. No, mira, es bueno manipular. Esa es la enseñanza que le está dando a los alumnos de su colegio. Es bueno manipular las reglas para torcerle la nariz al sistema.
Pero la NEM sigue existiendo.
Lamentablemente, pero está empezando a bajar en su peso.
Ya, ¿ya? Entonces, ¿cómo interviene
pero
el ranking?
Pero ahora metamos el ranking.
Ya.
Se mete un tercer factor que también se transforma en un puntaje, me explico, para que la escala sea de, ¿no?, 400 puntos, 500 puntos, 850. Pero ese puntaje es una curva que relaciona tu posición relativa en tu colegio, ¿ya?, con la de los demás alumnos de las últimas 3 generaciones de tu colegio, ¿ya? Da igual si tu colegio sacó promedio general 4 o promedio general 5 o promedio general 6. ¿Ok? Sino que es relativa a tu colegio.
Perfecto. ¿Ya?
Y eso, entonces, los datos, los estudios de Alejandra Misala, de Francisco Javier Gil, de Juan Solesi, del rector Sánchez de la Universidad Católica, de Ricardo Paredes, estamos hablando de gente de todo el espectro político, especialistas en educación de la izquierda y de la derecha, dicen, el ranking es un buen predictor de desempeño futuro.
Por lo tanto, suma ranking más NEM más PSU ya. Es lo que te permite hoy día ingresar a la universidad.
Exactamente.
¿Y con qué tipo de establecer, o sea, cuáles son los porcentajes?
Eso
que se
depende de cada universidad. Es cada universidad y de cada carrera la que está haciendo los ajustes finos. Lo que yo quiero rogarle al CRUCH es que por favor, lo antes posible, eliminen las notas para las NEM, porque estas son el factor distorsionador central que está permitiendo todas las leceras que se están haciendo en este momento y los desquiciamientos de hoy.
Estamos con Mario Weissblut, fundador, presidente de Educación 2020. Mario, hay otro tema que ha tomado también la agenda política que tiene que ver con los liceos de excelencia. Y este anuncio, matizado posteriormente desde el comando de Michelle Bachelet, de estudiar su continuidad, o básicamente cerrarlo en algunos casos. ¿Cómo han funcionado los liceos de excelencia? ¿Cuál debería ser el futuro? ¿Está de acuerdo con esta posición?
Primero que nada, voy a decirlo con todas sus letras aquí en la radio, porque yo conversé con la gente, no formo parte del comando de Michelle Bachelet, ni nada que se le parezca, pero yo conversé con Valentina Quiroga, y el titular de la segunda fue una mentira.
¿Ya? ¿Qué decía?
Que decía, van a cerrar los colegios de excelencia. Claro. Eso fue una mentira, y fue una mentira vil, y fue una mentira que realmente es sorprendente. Lo que se ha planteado, y muchos lo han planteado, y lo ha planteado Educación 2020, y lo ha planteado, nosotros nos opusimos a los liceos de excelencia desde el día 1. Nos opusimos desde 2010. Te voy a hacer un símil. Yo saqué ayer una cartita corta, irónica, al Mercurio. ¿Ya? Ahora, inventemos los hospitales bicentenarios de excelencia, ¿ya? Mire, señor. El Hospital Bicentenario de Excelencia va a seleccionar sus pacientes. Va a seleccionar los pacientes con el mejor pronóstico de salud, los pacientes con dolencias leves, ¿ya? Esos, además, le vamos a poner la mejor infraestructura, los mejores equipos médicos y los mejores médicos, ¿ya? Y vamos, entonces, después a decir que estos hospitales de excelencia tienen la mejor tasa de curación del país y van a aparecer en los rankings super top. ¿Ya?
Supervivencia al 100%.
Y esto además lo vamos a hacer, para que no nos exageremos, con el 2% de los mejores pacientes. No con el 20, no con el 40, con el 2%. Y después vamos a mandar una campaña diciendo que estamos mejorando la salud pública porque tenemos hospitales de excelencia. Es exactamente lo mismo. Seleccionemos, ¿no? Seleccionamos, descrememos. Este es el país del descreme, ¿ah? Este es el país más segregado del mundo por todo tipo de criterios, por criterios socioeconómicos, por criterios académicos. Es la base de por qué la educación en Chile no mejora, en promedio, ¿ya? Es porque descremamos. Tenemos liceos de excelencia, liceos emblemáticos, colegios que violan la Ley General de Educación y seleccionan en básica, colegios que expulsan a sus peores alumnos, cuando todo lo que nos dicen los especialistas internacionales es que para tener una buena educación, a los que hay que atender con más prioridad es a los alumnos menos aventajados. Aquí los expulsamos, o los mandamos a una escuela de educación especial, o les damos Ritalin, o los expulsamos.
¿Pero no es una forma de potenciar a los que tienen más capacidades, Mario, como ha dicho?
Pero por Dios, si lo claro, es una forma de potenciar. Esto es lo mismo que yo te dijera, mira, potenciemos los ingresos de los que viven en Las Condes.
¿Ah? No, o sea, estamos hablando de alumnos de escasos recursos, se supone.
Es que, perdóname, yo estoy completamente de acuerdo en que tengamos 5.000 liceos de excelencia, que acepten como se hace en Noruega, en Finlandia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Si estamos haciendo una cuestión freak en Chile, y que se tome a esas comunidades, se integren socialmente y educativamente y se los saque a todos adelante. Y curiosamente, los países que hacen eso obtienen los mejores resultados del mundo. Entonces, esta oportunidad pseudo falsa para un 2% de los alumnos, yo los felicito, feliz, bienvenidos a ellos, ¿no es cierto? Ahora, si hay un liceo de excelencia que no está seleccionando, a ese liceo no hay que tocarle un pelo.
Estamos con Mario Weissblut, fundador y presidente de Educación, Educación 2020. Mario, tú escribiste ayer una columna en El Mostrador donde haces un diagnóstico bastante crudo, incluso tú hablas de analfabetismo funcional.
¿Sí?
Porque al final del día, digamos, no entendemos lo que leemos, estamos hablando ya de personas.
Aparentemente algunos directores de liceos emblemáticos tampoco.
Tampoco lo entienden, y quizás si hacemos una encuesta en la calle, probablemente muchos adultos que circulan por la calle, incluso algunos hasta con profesión, podríamos decir, pero quiero llegar al punto de los profesores, porque el gobierno se ha empeñado, ¿no es cierto?, en dar mayores coberturas, es decir, aquellos que estudien, aquellos que logren un mejor puntaje en la PSU, incentivar a las personas con mayor desempeño, si tú quieres estudiar pedagogía. Sin embargo, tú pones acá, el 40% de los profesores, tanto del sector público como privado, deserta de las escuelas antes de los 5 años de ejercicio profesional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿La medicina que se está dando no es la correcta?
A ver, no, un momentito. La medicina del proyecto de ley que se está pasando ahora en el Congreso es un paliativo razonable para esa tragedia que yo expuse en mi columna. O sea, lo que pasa es que este 40% de sesiones que se ha estado dando por los últimos 20 años. Lo que ha hecho la ministra de Educación en general, es un paso adelante correcto. Es una ley que está poniendo cotas mínimas para ingresar a estudiar pedagogía. Uh-huh. O sea, no puede una universidad ladrona, porque las hay, meter chicos que no entienden lo que leen y después entregarles un cartón y que sigan sin entender lo que leen. Entonces, poner tope en el sentido de puntajes mínimos para ingreso. Segundo, hace una cosa que es muy positiva, que es aumentar la asignación de excelencia pedagógica que tienen los mejores profesores y dársela aún más para los que se van a las escuelas vulnerables y aumentarla en forma significativa, lo cual es una gran señal para los futuros alumnos de pedagogía. Mira, si tú lo haces después bien, te va a ir bien. En la parte que tenemos discrepancias severas con el proyecto de ley actual, pero que creemos que debieran poder corregirse en el Senado, es que le asigna un salario inicial muy cototo a alumnos por el simple expediente de haberse sacado 650 puntos en la condenada PSU. En esta que todos estamos diciendo que no es un buen predictor, ¿no? Entonces, sí hay que darle un incentivo inicial a los que entran después de salir de pedagogía, pero tiene que estar mejor regulado, mejor pensado lo que está en el proyecto de ley. Pero es una cosa que se puede arreglar. El proyecto en lo general es un proyecto que Educación 2020 lo apoya, porque va en la dirección correcta. No es un proyecto completo de carrera docente, pero lo apoyamos.
Pero tú dices, para cerrar, solamente muy cortito porque se nos acaba el tiempo, Mario, algunos dicen lo mejor acá es que los mecanismos de medición estén funcionando. Y claro, ¿cuáles son los mecanismos de medición?
¿Cuál?
El CIMSE, la PSU, por ejemplo, y tú dices que había un uso excesivo de estos mecanismos. Por otro lado,
esté estandarizado.
Y por eso, otro lado, hay una contradicción entre lo que revelan, por ejemplo, los test internacionales como PISA y TIMSS.
Sí, así es.
A ver, ¿cómo es eso? O sea, preguntito, por favor, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente.
A ver, el sistema chileno está sobrecurriculizado, tiene un currículum excesivo, psicóticamente excesivo, y después está construido sobre la base de niñitos que están todo el día contestando facsímiles, ¿ya? Lo cual está distorsionando gravemente el proceso educativo. Probablemente esa es la explicación de las contradicciones que tenemos entre PISA, TIMSS, SIMSE. Pero hay un dato más duro que es más triste, que es el de la encuesta de alfabetización de adultos. Ese te está señalando que los que están hoy día egresando de educación media, el 45% de ellos no entiende lo que lee ni puede interpretar un gráfico simple. Ese es el resultado donde yo digo en este libro que saqué, que es el que está resumido aquí en esta columna, topamos techo.
Ahí estás hablando
nosotros,
de si
seguimos,
públicos y privados.
Ah, sí, totalmente.
Públicos y privados.
Públicos y privados. Ah, entonces, si nosotros no seguimos, si nosotros no reintegramos el sistema escolar chileno como lo hacen todos los países donde funciona bien la educación, por una razón pedagógica, y no eliminamos el peso excesivo de los test estandarizados. No estoy diciendo eliminarlos totalmente, pero no reducimos el currículum y los test estandarizados. Topamos techo y no vamos a seguir mejorando.
Mario, finalmente César Fuentes nos pregunta, ¿por qué no es ilegal manipular las notas? Si es tan delicado como manipular la asistencia, es una pregunta válida.
Bueno, no es ilegal, efectivamente no es ilegal, porque cada colegio tiene la libertad en Chile de poner calificaciones de acuerdo a los criterios que estime conveniente. Es decir, eso, en cambio, la asistencia como la subvención escolar, el pago de las subvenciones proporcional a la asistencia, manipular la asistencia es directamente una cierta forma de fraude al fisco.
Claro, manipular recursos, ¿no? Además. Sí. Queremos agradecerle a Mario Weissblut, fundador y presidente de Educación 2020, por estar con nosotros esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día. Muchas gracias, Mario.
Un gusto, gracias, Mario. Gracias por invitarme.